días, amigos todos. Queremos reflexionar sobre los mensajes que la Iglesia nos presenta en este domingo, tercer domingo de Adviento, en el ciclo B. Y en este domingo, tercero de Adviento, siempre, todos los años, la Iglesia de alguna manera nos recuerda la alegría. Se suele llamar el domingo de la alegría, porque hay un tono de la alegría en los textos bíblicos, por eso de que se acerca la Navidad, pero la Navidad verdadera, la venida de Jesús, y así en la oración de la misa, la primera oración, se nos dice que el pueblo espera con fe el nacimiento de Jesús, y por eso le pedimos a Dios que esta fiesta de gozo y salvación, que es la Navidad, la podamos celebrar con alegría desbordante. La alegría desbordante, la alegría de Dios, la alegría que es un don de Dios. Porque sí, amigo, la alegría es un don de Dios que tan solo Él lo puede dar.
La alegría es un don de Dios que tan solo Él lo puede dar. Transmitimos con nuestra ilusión su alegría a los demás. La alegría es un don de Dios que tan solo Él lo puede dar. Transmitimos con nuestra ilusión su alegría a los demás.
Es por dentro donde hace buen tiempo, si por dentro vibra el corazón, corazón que se viste de fiesta para dar gracias a Dios. Y ese mundo que se lleva dentro, en la vida ya se desbordó, para darle su abundancia a todos, dicha paz, bondad y amor.
Pues sí, en la Sagrada Escritura, al menos en el Nuevo Testamento, aparece esta alegría que viene del Espíritu. Jesús resucitado regaló este espíritu de alegría a sus discípulos. Y luego, pues cuando con ese espíritu partían el pan por las casas, dice que tomaban el alimento con alegría. Y la Iglesia así lo va proclamando, especialmente desde el tiempo de resurrección.
Al conjuro de un adiós, si por dentro estamos tan contentos, si por dentro...
Porque el espíritu es la alegría, es la risa de Dios. Es Dios desbordante de júbilo. Así por eso cuando estaban llenos del Espíritu Santo parecían borrachos, pero era la alegría que brotaban de dentro, como lo han entendido así todos los santos, en esa verdadera alegría, que no es la alegría del tener, sino la alegría del ser, la alegría del Espíritu que no se apoya en el tener. Porque las cosas no dan felicidad, porque las cosas se tienen en un momento y luego pasan, son pasajeras. La alegría no se alimenta del placer. Es más fácil ir de la alegría al placer que del placer a la alegría. Es decir, el placer que no proviene del espíritu, pues luego produce tristeza. En la vida hay muchas gentes, todos los que tienen algo, y todos los que pasan la alegría en el deporte, en otras cosas, todas esas son cosas pasajeras, que unas veces se tiene alegría y luego tiene mucho dolor, pero la alegría verdadera tiene dolor, eso sí, pero busca la paz, está unida con la paz, no está unida con el triunfo, el halago, el dominio humano, pero sí busca el espíritu verdadero que nos llena de paz, porque la paz es la verdadera alegría. Y sobre todo sabemos que Dios mismo es alegre, y si Dios es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír, ¿por qué rezar tan triste? ¿Por qué vivir sin cantar y reír?
Si Dios es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír, ¿por qué rezar tan triste? ¿Por qué vivir?
Dice la segunda lectura de la misa de hoy, que está tomada de la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 5, así: hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, en toda ocasión tened la acción de gracias. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad, que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parusía de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. Pues sí, esta alegría, como decimos, que la Iglesia nos presenta en este domingo, es porque viene la Navidad. Y la Navidad pues da mucha alegría, a la gente la da mucha alegría, pero hay que ser sinceros. Y entonces, precisamente porque viene la Navidad, se suele falsear mucho el sentido de la Navidad. Y hay que ser sinceros como San Juan Bautista. Siempre en este tercer domingo de Adviento, la Iglesia nos presenta en el Evangelio la figura de San Juan Bautista y nos dice algo sobre él. Y hoy nos va a decir cosas interesantes que dan mensajes, que nos dan mensajes para prepararnos bien a la Navidad. Y uno de los mensajes, como digo, es la sinceridad, ser sinceros. No empezar a tener pensamientos de utopía, de bueno, no, hay que andar con los pies en el suelo y saber lo que somos y saber que si podemos tener esa alegría es con el Espíritu de Dios, no porque nosotros lo fabriquemos. Bueno, pues dice así hoy el Evangelio, que está tomado del evangelista San Juan en el capítulo primero. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué, eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Pues sí, Juan había sido elegido por Dios como el precursor del Mesías, el precursor de Jesús. Y debía predicar la conversión, y debía preparar los caminos del Señor para allanar los caminos, para que, como se dice en otro lugar, los montes se abajen, los valles se levanten, es decir, las cosas malas que haya se vayan quitando y se vayan poniendo muchas cosas buenas, y se vaya enderezando ese camino que nos lleva hacia Dios, y que es el camino también que iba a venir, y Jesús, el Mesías. Pues sí, a la orilla de un río un hombre predicaba y hablaba de otro hombre que estaba por llegar.
A la orilla de un río un hombre predicaba y hablaba de otro hombre que estaba por llegar. Era Juan el Bautista, era voz que gritaba que llegaba la hora de la verdad.
Hubo un hombre enviado por Dios.
Era la luz, nos dice el evangelista, pero iba preparando esa luz, era testigo de esa luz que iba a venir. Él era sincero sobre todo, y precisamente por ser sincero, por predicar a Dios y no predicarse a sí mismo, mucha gente le seguía, porque hablaba sinceramente con el corazón. Y claro, decía, prepárense, cambien de vida. Y muchas gentes sencillas le seguían, y muchos cambiaban de vida, y hacía ese rito del bautismo de agua para como expresar ese sentimiento de cambio, ese sentimiento de arrepentimiento. Pero claro, ese correr de la gente, ese ir caminando las gentes detrás de alguien que ya llamaban profeta, pues todo esto despertó las envidias y los recelos de los judíos, de los sacerdotes, de los que entendían de las leyes religiosas en Jerusalén, y le enviaron unos cuantos delegados para preguntarle, pero bueno, ¿tú quién eres? Y claro, él enseguida dijo, yo no soy el Mesías, porque ya sabía lo que venían. Entonces, que eres Elías, porque siempre se hablaba de que Elías iba a venir como anunciando al profeta, había un fin, una, es decir, una leyenda. Bueno, pues él dijo que no era ni el profeta. Entonces, ¿quién es? Pues es la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor. Pero aquellos no querían allanar el camino del Señor porque eran contrarios. Y entonces enseguida le dijeron, pero bueno, si tú no eres el profeta, ¿por qué bautizas? Etcétera. Dice, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí. Lo que aquí hay que resaltar, una de las cosas importantes en nuestra preparación para la Navidad, es la sinceridad de San Juan Bautista. Porque muchas veces nosotros pues nos creemos más de lo que somos, como si fuéramos grandes cosas. No, nosotros somos discípulos de Jesucristo, somos la luz del Señor. Quien tiene que relucir es el Señor, es Él, no nosotros. Pues sí, hermanos, porque hemos de ser sinceros.
Hemos de ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma, pasión que colme el deseo. Hemos de ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma ni el corazón.
Y hay una frase muy interesante en el Evangelio de hoy que les dice San Juan Bautista y que nos lo dice también a nosotros antes de la Navidad, que tenemos que meditar mucho. Dice, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, o en medio de ustedes hay uno que no conocen.
Yo suspiro en vivir la inmensidad, lleno de felicidad. Hemos de ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que no...
Bueno, pues estas palabras que nos dice San Juan Bautista, que hay en medio de nosotros uno a quien no conocemos, tienen esa autenticidad hoy. Claro, en aquel tiempo, pues cuando Jesús tenía unos 30 años, cuando empezaba a predicar, ciertamente que no le conocían, ni los de Nazaret, le habían visto trabajar o orar quizá, hablar, pero no le conocían. Cuando llegó allí, pues queriendo interpretar la Sagrada Escritura de una manera real, pues no, decían, ¿quién es este? Si es el hijo de José, el hijo de María, y bueno, si es uno igual que nosotros, ¿por qué él nos habla así con esa autoridad? Pero es que aún después de pasar su predicación, ni siquiera sus apóstoles le conocían bien. Recordamos ese reproche que le dice a San Felipe en la última cena. Jesús dice: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido todavía. Y esto lo decía porque, conociendo a Jesús, conocemos al Padre, conocemos a Dios. Y pues sí, siempre la presencia de Dios es un poco presencia oculta, y la Navidad también pues es oculta. Es curioso, algunas veces lo he dicho, si preguntásemos, si hiciésemos una encuesta muy interesante, que sería preguntando a la gente normal, unos que van a misa y muchos, la mayoría que no van a la misa, y que están por toda la calle las vísperas de Navidad pues buscando comprar cosas, etcétera, más que en otra ocasión. Bueno, si les preguntásemos qué es la Navidad o qué es Jesús en la Navidad, yo que sé, alguna cosa así, pues sería, la Navidad es desconocida completamente. La Navidad es, para muchos, es una fiesta pagana totalmente, es una fiesta material y no tiene casi ni relación siquiera con Jesús. Pero si tiene una relación con Jesús, pues tiene una relación ambigua, una relación lejana, podríamos decir. Y Cristo vive entre nosotros. Cristo está con nosotros, les dijo a los apóstoles: yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El mundo no me conocerá, pero vosotros sí que me conoceréis, aquellos que son discípulos de Jesús de verdad. Los santos, claro que veían a Jesús, vivían con Jesús, pero hoy ven a Jesús como Él quiere vivir hoy, no como nosotros no lo queremos imaginar. Así, porque creemos que va a venir de una manera, vestido especial, con una peluca especial. No, no, Cristo está en el pobre, en el necesitado. Y es curioso lo que, alguna vez creo que lo he contado, que decía un autor, me hizo mucha gracia: si Cristo se presentase, en verdad, en algunas casas, en el momento que están en la fiesta de Navidad, se terminaría la fiesta de Navidad. Entonces, ¿a qué están celebrando? Bastaría con que Jesús viniese a nuestra casa para que, bueno, se echase a perder la fiesta. Y claro, Jesús puede venir a una fiesta, pero en la apariencia de un refugiado, de un pobre, de un necesitado, y entonces la fiesta se estropea. Vaya fastidio, qué contrariedad. Y sin embargo, ahí está Jesús, porque con vosotros está y no le conocéis.
Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Clama por la boca del hambriento. Señor, si se soporta.
Antes, cuando he dicho que si llegase Jesús a una fiesta de Navidad y se estropearía la fiesta, bueno, digo alguna fiesta, hay muchas clases de fiesta, porque claro, un cristiano si tiene la alegría y la alegría de la Navidad porque Cristo nos ha salvado y ha ido a la iglesia y ha participado en la misa, en ese encuentro con el verdadero Cristo sacramental que está allí, aunque también está Cristo en el pobre, en el necesitado, pero sobre todo en el sacramento, pues claro, hay fiesta y Jesús sería muy bien recibido, pero hay fiestas y fiestas. Y alguno a lo mejor diría, pues si yo hubiera estado allí en la Navidad, ¿cómo hubiera acogido a Jesús? Si hubiera sido yo el posadero de Belén. No, hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos hecho lo mismo. Porque así es la humanidad. Y hoy tenemos ocasión de recibirle bien, de prepararnos para recibirle bien, de prepararnos para la verdadera alegría, para ser sinceros de verdad, para estar con Jesús, con el verdadero Jesús en la Navidad. Ah, pero eso lo tenemos que hacer con el Espíritu. Tenemos que pedir al Espíritu que nos llene, como a Jesús le llenó el Espíritu Santo. Y de esto nos habla hoy la primera lectura del profeta Isaías, anunciando tiempos proféticos en el capítulo 61, que dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Pues sí, amigos, el Espíritu del Señor estaba con Jesús, y por eso pudo hacer muchas maravillas, sobre todo en el Espíritu, pero no maravillas tanto externas, que a nosotros nos relucirían nada más externamente, sino sobre todo, como dice, vendar corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, los prisioneros sobre todo del corazón, porque un día también Jesús pudo decir de sí mismo estas palabras del profeta Isaías: El Espíritu de Dios está sobre mí.
El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad, y anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista.
Pues si Jesús fue el ungido por Dios, el enviado por Dios, con esa unción que significa la protección de Dios, el estar el Espíritu de Él envuelto en el Espíritu, que siempre estaba, no solamente como Dios, sino como persona, como humano, con el ser humano, con esa palabra que solamente era fidelidad para Dios. Y había venido para dar la buena noticia a los que sufren. Y el profeta Isaías va desgranando lo que significa esa buena noticia a los que sufren. Primero, vendar corazones desgarrados. ¿Cuántos corazones desgarrados hay en el mundo? ¿Y cuántas vendas se necesitan de todos los tamaños? Y así, ese es Jesús y esa es la Navidad, esa es la verdadera Navidad. Y luego proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Hay tantas y tan distintas cautividades, tantas formas de prisión, de esclavitud, unas que son externas y otras que son sociológicas y psicológicas. Y debe consolar a los que lloran, como también se dice aquí, quitarle los vestidos de luto y ungirles con aceite de gozo. Y luego continúa diciendo que hay que dignificar a los que fueron afrentados, porque hay que dar alabanza en vez de espíritu abatido, porque no basta con ayudar al pobre, sino a ese pobrecito vamos a darle algo, sino hay que hacer una persona digna, hacer de él una persona digna, cristiana, que es como rey, soberano. Y entonces no basta ayuda material, sino hay que ofrecer respeto y alabanza, porque los pobres son Jesucristo. En cierto sentido son como si fuesen nuestros amos y señores, se dirá en la Sagrada Escritura, y se deben ser considerados como hijos de Dios. Entonces, perdonar tantas injurias y perdonar en el orden económico internacional tantos salarios injustos que hay y en las naciones poderosas contra los pobres para dar la verdadera alegría. Y así que desborda de gozo en el Señor, en el Salmo responsorial, pues se hablará de la del Magnificat de la Santísima Virgen, y se dirá, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, se recuerda cómo la Santísima Virgen también cuando alababa al Señor en ese Magnificat estaba proclamando la grandeza del Señor y proclamando la alegría del Espíritu, esa alegría que nunca se debe perder, pero que sobre todo en la Navidad tenemos que tener. Pero es porque Jesús está aquí, porque Jesús está cerca. Sí, amigos, vivid alegres, porque el Señor está cerca.
Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres. Señor viene ya y nos salvará, y nos salvará.
Pues sí, amigos, el pensar en la Navidad cercana, muy cercana ya, pues nos debe llenar de alegría, pero debe ser porque el Señor vino a salvarnos y sigue viniendo a salvarnos. Y pensar que en los momentos de las pruebas tenemos que descubrir que la noche se va iluminando, captemos los acontecimientos que van saliendo con alegría, con gratitud hacia Dios, y cómo así la tiniebla ya no es tiniebla para ti, la noche es clara para como el día, como se nos dice, la presencia de Cristo. Cuando tú no comprendas lo que te está sucediendo, que tengas que atravesar pruebas, olvidarás esa alegría interior ofrecida por Cristo, el que nos dice tantas veces dichosos. Y sepamos descubrir la Navidad a través de las bienaventuranzas. La alegría perfecta es transparencia. No te basta con todo tu ser para que esta alegría estalle. Ella te orienta hacia Dios, ante todo a través de lo que tú eres. Deja que Cristo cante en ti el don radiante de la vida, de tal manera que las fuentes de júbilo nunca se agoten. La alegría perfecta está en el entusiasmo de quien acude apresuradamente a Cristo Jesús. Esto es lo que queremos, amigos, que hoy en la misa, en los textos de la Biblia, pues veas esta alegría que se nos presenta, porque Cristo está cerca, porque Cristo está con nosotros, porque Jesús sigue estando, sobre todo en la Santa Misa. Y así con estos sentimientos vayamos a la Santa Misa a encontrarnos con ese Jesús que ya vino en la Navidad, que sigue viniendo, porque cada misa es como una Navidad, pero que quiere que sintamos la alegría de estar unidos todos juntos. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.